Doctor Felipe González, ¿cómo le va? Director del INERAM, buen día.
Día, Carlos, para vos y el panel que te acompaña.
Doctor,
y a la amable audiencia.
Muchas gracias por atendernos temprano, doctor. Una consulta tiene que ver con la situación en el hospital. ¿Ustedes hoy, con relación al coronavirus, tienen a varias personas o no en terapia intensiva?
No. Realmente la mayoría de los que están en terapia intensiva están en otros centros. Nosotros estamos con un paciente a la espera de resultado y otros 5 que están en terapia intermedia.
Terapia intermedia.
Sí.
Pero intensiva no.
Intensiva en este momento no tenemos confirmación del caso que ingresó ayer. Uh-huh. Necesitamos la prueba del hisopado nasofaríngeo.
Para repetir nomás, ¿tienen en terapia intermedia cuántas personas, me dijo?
5 personas.
Cinco personas.
La urgencia está con una ocupación del 40% aproximadamente.
¿Por qué?
12 personas.
¿Y cuál es el motivo de ese 40% en urgencia?
El motivo es que hoy el hospital, y voy a tratar de repetirlo hasta el cansancio, nos hemos preparado y tenemos un circuito, Carlos, diferente a lo que teníamos el año pasado. El año pasado, con 5 camas en la urgencia, colapsábamos muy rápidamente. Hoy, con el hospital de contingencia, tenemos básicamente 100 camas. De ellas, 16 son de cuidados intensivos dentro de la urgencia. Podemos sostener al paciente hasta que se libere del interior del hospital con terapia, con la terapia antigua que también ha crecido en cuanto a capacidad de respuesta. Entonces, hasta que tengamos los resultados de los hisopados nasofaríngeos, que por medio tardan unas 48 horas, tenemos cómo sostener a estos pacientes y ir colocándoles en los diferentes bloques que hoy, gracias a Dios, tenemos en el hospital. Entonces, sinceramente les digo, nos encontramos con un circuito que ha ayudado muchísimo al hospital, porque de otra manera hubiésemos metido dentro de las instalaciones antiguas del mismo a pacientes que probablemente después nos hubiesen venido hisopados positivos, y eso lógicamente hubiese derivado un contagio internamente dentro del hospital por una infraestructura que no se adecua a lo que realmente hoy tenemos. No sé si se entiende realmente eso. Trato de ser un poco bien detallista en eso, Carlos, porque he visto expresiones de la presidencia del gremio médico, que nunca pasó por el hospital. Yo le invito a que venga a ver lo que es el circuito que hoy tenemos dentro del hospital.
¿Y qué dijo ella?
Y dijo que el hospital solamente tenía camas y no infraestructura. El hospital de contingencia, hoy tenemos 16 camas de las 5 que teníamos anteriormente en urgencia, 16 con ventiladores ya mecánicos. Estamos mucho mejor que lo que estábamos el año pasado a esta altura del mes.
Y con relación a la gente que tiene complicaciones respiratorias, ¿aumentó el número de pacientes o cómo están ustedes en ese tema, doctor?
Aumentó, Carlos, aumentó el número de pacientes en el sector antiguo del hospital, donde internamos pacientes con enfermedades obstructivas crónicas, EPOC, pacientes bacilares, los que son pacientes nuestros cotidianamente, ellos vinieron con cuadros agudizados de su patología crónica, y ellos están ocupando en ese sector casi un 65 a 70% de las camas de ocupación.
¿En qué porcentaje digo?
65 a 70%.
Uf. 65 a 70% están ocupadas en ese sector.
En ese sector antiguo, sí.
Uh-huh. ¿Y se esté comparando, si es que tiene a la vista o a mano?
Pero
doctor,
eso es muy, dinámico. Uh-huh. Esto es muy dinámico. Pacientes ingresan, pacientes egresan. Comparando con otros años, estamos mucho mejor. A esta altura ya estábamos en colapso.
Ahora, ¿es correcto hacer esa relación, doctor, de decir que... replanteo la pregunta. Cuando hay mayor ocupación en afecciones respiratorias en general, ¿eso resta la capacidad de respuesta ante COVID?
Y son camas ocupadas. Lógicamente es imposible meter otro tipo de pacientes, pero en el sector nuevo que está destinado para COVID todavía tenemos unas 68 camas libres. Entonces, respuesta vamos a tener hasta ese nivel. Lógicamente, una vez que se llenen todas las camas, van a entrar los otros hospitales que continúan como hospitales de referencia también para pacientes internados COVID.
Doctor, con respecto al nuevo laboratorio de biología molecular, ese sistema de apoyo que tiene, me dicen que es a pulmón suyo.
Y hemos tenido una, por autogestión hemos conseguido el laboratorio con no solo a punto mío, el ente regulador de energía atómica aquí me dio una tremenda mano consiguiendo con su par a nivel internacional la donación de ese laboratorio. Postularon en la primera etapa 72 países, de los cuales fuimos el uno de los favorecidos en la primera instancia. De los 12 equipos que se dieron al mundo, Paraguay recibió uno. Eso es lo importante. Hoy estamos haciendo, ya tenemos unas 25 muestras hechas y estamos en proceso de contratar al equipo humano que va a sostener y aumentar la pesquisa. El hecho de que tengamos y los pacientes ya no tengan un periodo rápido, un periodo lento de esperar el resultado del hisopado nasofaríngeo, nos permite movilizar mucho más rápido la urgencia y hacer mucho más ágil el movimiento interno dentro del hospital.
Doctor, la diferencia en el tiempo de internación entre un paciente con un problema respiratorio que conocemos, tipo influenza o neumonía, comparado con uno de COVID.
Y casi son con patrones similares, promedio de dos semanas de internación. Los cuadros respiratorios no son de una resolución inmediata. A diferencia de lo que nos ocurrió a principios de año con la epidemia del dengue, en donde la mayoría de los pacientes se manejaban de manera ambulatoria y solamente menos de un 5% se internaban.
No está de más repetir recomendaciones en estos tiempos para las enfermedades respiratorias, doctor. ¿Qué no debemos hacer?
Nosotros seguimos instando a la ciudadanía esas medidas sanitarias que hasta el cansancio venimos diciendo, sobre todo porque la intención es seguir avanzando en fase. En la medida que la población vaya saliendo, nos encontremos más cercanos uno a otro, debemos más que nunca mantener ese distanciamiento, las medidas de barrera y la limpieza de manos frecuentes. Es lo que nos ha dado un éxito con relación a otros países en cuanto a encarar todos los cuadros respiratorios que ya tendrían que estar floridos a esta altura del mes. La mayoría, es increíble que tengamos camas libres hoy en pleno ya invierno en terapia intensiva de niños. Tenemos todavía camas libres. Entonces, esto habla de que todas estas medidas que las hemos llevado en el tiempo han sido favorables para que el sistema tenga la posibilidad de respuesta a las necesidades que vayan apareciendo en las siguientes semanas, sobre todo a medida que la gente vaya saliendo más.
Eso es muy importante lo que usted acaba de decir, doctor. Dice, tenemos camas libres de terapia intensiva para niños. Que en esta época del año, de años anteriores, era imposible. Eso tiene un efecto colateral, o sea, positivo. Las medidas para combatir el COVID también son medidas para combatir otras enfermedades.
Asimismo, categóricamente, Estela, esto nos ha enseñado de que todo lo que veníamos recomendando año a año y que era de muy difícil cumplimiento, porque lógicamente obligaban a a medidas de este tipo, a reformularse el ingreso a los diferentes lugares de concurrencia masiva, hubiesen tenido también su impacto favorable si las hubiésemos instalado mucho antes. Pero esta pandemia nos ha enseñado y ha demostrado definitivamente que estas son las medidas que van a tener que mantenerse en parte en el tiempo.
Ahora, doctor, ¿usted diría que se ha tenido mejor éxito, se ha tenido más cuidado con los niños en la prevención este año?
Y el hecho de que no estemos con una escolaridad hizo de que la cadena de contagio que se daba en los niños no se diese este año. Es un factor muy importante. Lógicamente, eso es insostenible en el tiempo. En algún momento van a tener que volver. Y bueno, estas medidas que ya se instalaron en los diferentes lugares van a tener que instalarse también en las escuelas.
Es un dato muy importante el que está compartiendo, doctor. Camas libres de niños. Lo que un año atrás era a esta altura imposible conseguir. Pero aparte de las medidas como el lavado de manos, por ejemplo, el uso de mascarilla, el distanciamiento, es muy importante tener en cuenta que uno de los hechos positivos o una de las decisiones más importantes que tomó el país es con relación a suspender las clases presenciales en escuelas y colegios, doctor.
Asimismo, los contagios se daban en forma masiva con nuestros niños. Ellos llevaban a los adultos mayores y bueno, teníamos un nivel de infección por afecciones respiratorias en aumento a esta altura del mes y con una ocupación en nuestras unidades de cuidados intensivos de un 100%.
Doctor, ya sé que se habló del tema, pero nosotros por lo menos no tuvimos ocasión de conversar con usted. Después de la reacción de la familia de la joven de 18 años que falleció lastimosamente por una serie de complicaciones y a quien se la confirmó en un momento como infectada por el virus, ¿verdad? Por el coronavirus. ¿Cómo se siente una persona cuando, como usted, por ejemplo, cuando escucha una información de ese tipo, diciendo, no, ella no tenía luego coronavirus, ella iba a morir nomás luego, pero murió de otra enfermedad? ¿Eso merece análisis y explicación o qué, doctor?
Y cuando una familia pasa por una situación tan difícil, lo primero es la negación, el tratar de absolutamente negar lo que ha ocurrido. Y bueno, en el tiempo se va a ir dando cuenta. No es motivo de una confrontación. Hay que ponernos en el lugar de esa familia que está sufriendo, de que ha perdido a un ser querido. Y bueno, la medicina en ese sentido no se asocia a esa realidad. En el lo que ha ocurrido en la fisiopatología, lo que presentó la paciente es muy categórico en la conclusión del caso clínico. Finalmente es el producto del virus que contrajo en su localidad y que desencadenó finalmente el deceso de la misma.
Doctor Felipe González, gracias por compartir con nosotros esta mañana, muy amable como siempre.
Gracias a ustedes y buen resto de jornada, Carlos.
Igualmente, gracias. El doctor Felipe González, director de INERAM, habló del 65-70% de ocupación en el sector antiguo. Sí. No tienen una sola persona, no tienen un solo paciente hoy en terapia intensiva con relación al coronavirus. Tienen 5 en terapia intermedia y una persona pendiente de algún tipo de resultado para las próximas horas, según entendí.